Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Hoy es viernes 14 de marzo del año 2014. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Yoconda Tapia. Estas son las noticias. El secretario de Estado John Kerry llama al gobierno de Venezuela a terminar la campaña de terror contra sus ciudadanos. Estados Unidos enfrenta la crisis en Crimea con posibles sanciones contra Rusia, pero también ofreciendo sanciones. Y en nuestra entrevista de hoy hablaremos de la libertad de prensa y expresión en Venezuela con el director del diario El Nacional de Caracas. El secretario de Estado John Kerry sostiene que el gobierno de Venezuela debe abandonar lo que calificó como campaña de terror contra sus ciudadanos. Alejandro Escalona tiene el informe.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, dijo este jueves que el gobierno de Venezuela debe cesar lo que calificó de la campaña de terror contra sus ciudadanos y comenzar a respetar derechos humanos en el marco de las protestas en ese país. Ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes del Congreso estadounidense, Kerry reiteró su convicción de que la solución de la situación en Venezuela requiere, dijo, algún tipo de participación de terceros actores. Según reseña la agencia de noticias AFP, Kerry indicó que ha llegado el momento de que la Organización de los Estados Americanos, OEA, los vecinos de Venezuela y los aliados y otras organizaciones internacionales se concentren apropiadamente en el tema de Venezuela. El miércoles de esta semana, al hablar ante otra comisión del Congreso, Kerry dijo que el gobierno de Washington estaría preparado, de ser necesario, a invocar la Carta Democrática Interamericana de la OEA y activar seriamente sanciones. En Venezuela, la violencia generada en las manifestaciones ha dejado hasta el momento un saldo de 28 muertos, muchos por armas de fuego, y 365 heridos, según el balance ofrecido este jueves por la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
En tanto, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense promueve un proyecto de ley en defensa de los derechos humanos y la sociedad civil en Venezuela. Jefferson Asprilla con los detalles.
Estando nosotros aquí, les queremos decir a ellos que estamos presentes para que ellos hagan estas reuniones a puerta pública y nos hagan saber cuáles son las decisiones que están tomando.
Estos llamados no tuvieron eco en la mayoría de embajadores ante la OEA que decidieron por mayoría reunirse a puerta cerrada para debatir la crisis de Venezuela, como da cuenta el embajador de ese país ante el organismo, Roy Chader.
El resultado fue el siguiente: abstenciones 6, votos en favor de la sesión pública 7, votos en favor de la sesión privada 21.
Con anterioridad, organizaciones como Human Rights Watch y algunos estados miembros de la OEA como Estados Unidos habían pedido que la reunión fuera abierta al público.
Expresamos muy claramente que de nuestra perspectiva esta reunión debería ser abierta no solamente a los medios, pero a la sociedad civil también.
Después de largas horas de discusión, el organismo apenas logró acordar una resolución de llamado al diálogo en Venezuela, sin condenar los atropellos y las violaciones de derechos humanos que se registran desde hace varias semanas en ese país. La representante permanente de Estados Unidos ante la OEA, Carmen Lomelí, pidió firmeza del organismo y condenó abiertamente lo que ocurre en Venezuela.
Entiendo de la necesidad que esté ahí la OEA, para el respeto a todas las libertades y derechos humanos de los venezolanos, como la libertad de expresión, el derecho de asambleas personales, el derecho de opinar y cuestionar. Entonces, llamamos al respeto para estos procesos.
Estados Unidos también solicitó una reunión de consulta de cancilleres que pueda debatir la situación de Venezuela y una comisión de la CIDH que verifique las violaciones de derechos humanos. Sin embargo, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, cree que hay pocas posibilidades para ello.
He escuchado a algunos hablar de ese tema, pero no he escuchado a nadie proponer una misión observadora y el orden del día está cerrado.
Insulza ha señalado que ante la falta de confianza entre las partes, lo mejor es una mediación externa. Desde La Voz de América en Washington, les informó Jefferson Asprilla.
Y en Venezuela continúan los enfrentamientos entre el gobierno y la oposición. Este es el informe que llega desde Caracas con Álvaro Algarra.
Pasan los días y el conflicto en Venezuela ya deja a otros 3 ciudadanos fallecidos durante las protestas, con un saldo de 28 muertes hasta ahora. Ante la alarmante situación, el presidente Nicolás Maduro criticó las manifestaciones opositoras.
Entraron a la Universidad Central y después querían salir, como dijo ahorita Jorge, a Plaza Venezuela a enfrentarse a la marcha bolivariana.
Mientras, el canciller Elías Jagua, desde Chile, donde la UNASUR efectuó una reunión de emergencia, señaló que todos los países sudamericanos apoyaron a la revolución venezolana.
La Unión de Naciones Suramericanas ha salido fortalecida de este amplio debate a favor de los valores democráticos de la región.
Por su parte, el concejal Freddy Guevara, la parlamentaria María Corina Machado y el alcalde metropolitano Antonio Ledesma, opositores, repudiaron el asesinato de más venezolanos.
Quieren dialogar, desarmen ya a los grupos paramilitares, a los grupos armados.
Los venezolanos le decimos al mundo con orgullo: Venezuela despertó, el pueblo está en la calle.
¿Cómo es eso que unos venezolanos que se visten de un color sí pueden marchar hasta el centro y otros no?
En vista de que pasan los días y no se solucione el conflicto, ciudadanos expresaron a La Voz de América su preocupación por la grave situación y por la escasez en el país.
La veo crítica, social, económica, por todos lados, la veo mal.
Siento que no tenemos un gobierno que esté realmente al pendiente de la necesidad del pueblo.
Otros hicieron un llamado a la pacificación y rechazaron la presunta violencia opositora.
Era nuestro corresponsal en Caracas, Álvaro Algarra, con ese informe especial. Vamos a una pausa y al volver tendremos una interesante entrevista para ustedes.
Como tenemos un republicano y un demócrata,
hay afiliadas que ya han hecho pedidos.
Vamos a ponerle mejor.
Sí, serán como 2 preguntas al principio.
Me parece que es factible.
Me parece, sí, claro.
Y yo solamente la despido y ahí voy con Celia, que va a estar en cámara 3 o 2. En la 3.
Un placer tenerte en el programa Foro Interamericano.
Ahora sí lo veo, ya, perfectamente, gracias.
3, 2, 1.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Lina Correa.
Bienvenidos a otra edición de Foro Interamericano.
Ahora vamos a pasar a Nueva York.
Muy buenas tardes, Gonzalo.
¿Qué va a ser el plan B?
Eventos sin precedentes que hace medio siglo.
Sueños hechos realidad aparte, pero hay mucho que hacer.
Donde dijo que Estados Unidos se ha recuperado a través de los años.
El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, rindió testimonio.
Le recordamos que en boanoticias.com.
Desde Washington, Estudio 45.
Hemos analizado la crisis en Venezuela desde diversas ópticas y una de ellas que es muy importante para nosotros es la libertad de expresión, la libertad de prensa. Mucho gusto en dar la bienvenida a don Miguel Enrique Otero. Él es director del diario El Nacional en Caracas, Venezuela. Don Miguel, qué gusto saludarlo.
Buenos días.
Quisiera que nos ponga en contexto el tema de la libertad de expresión en Venezuela, una de las principales víctimas de todo este proceso de crisis que ha vivido Venezuela.
Bueno, es un proceso que ha tenido muchos altibajos, pero en la práctica es la línea del régimen de llegar a la hegemonía comunicacional. Y para eso ellos han ido avanzando, aprobando leyes, atropellando periodistas, exiliando periodistas y por supuesto es un proceso que ha logrado ir cercando los medios audiovisuales, disminuyendo los periódicos, atemorizando periodistas y que hoy en día pues estamos en una situación de que la prensa independiente en Venezuela está minimizada. Nosotros tenemos un problema con el papel, por ejemplo, donde no nos autorizan la importación de papel, entonces estamos consumiendo el stock que teníamos. No sé hasta qué punto, cuánto tiempo podemos aguantar eso, pero es más o menos la situación, una manera de lo que llamaríamos la dictadura del siglo XXI, actuar mucho más sofisticadamente contra los medios de comunicación, bueno, los impresos, ¿no?, en este caso.
Claro. Señor Otero, ¿cómo hace la población venezolana para poder obtener información?
Bueno, regímenes autoritarios, la gente al final del camino se entera. Pero es que hoy en día no solamente se entera porque la gente está pendiente de todo lo que pasa, sino que además están las redes sociales, está internet. Hay una encuesta que vi donde el 60% de los venezolanos se enteran de lo que está sucediendo en este conflicto a través de las redes sociales, que es muchísimo, es altísimo. Entonces, independientemente de que ellos silencien la radio, la televisión, que restrinjan la circulación de los periódicos, están las redes sociales, que han sido una plataforma impresionante de divulgación a través de fotografías, videos, testimonios de todos los atropellos que ellos han hecho con la población. Por ejemplo, ellos en las manifestaciones y en este tipo de eventos atacan mucho a los fotógrafos. O sea, los fotógrafos han sido las víctimas de la represión, porque ellos no quieren que las fotografías salgan al exterior o los videos. Sin embargo, no pueden evitarlo, porque los fotógrafos no son los fotógrafos. Una cosa son los fotógrafos profesionales, los periódicos, y otra son 2 millones de personas que están tomando fotografías con sus teléfonos inteligentes y las están poniendo en la red. Y ahí, digamos, redes de redes. O sea, hay mecanismos por los cuales muchas fotos, o sea, son calificadas por gente que tiene credibilidad, y en ese momento pues la fotografía sale con la credibilidad que pudiera tener en un medio de comunicación. Entonces, las redes sociales han sido un mecanismo pero brutal de denuncia de lo que está pasando en Venezuela.
Ustedes han hecho denuncias permanentes sobre este tema internacionalmente y organizaciones internacionales también les han brindado su apoyo. ¿En qué medida esto los ha ayudado para continuar adelante, don Miguel Enrique Otero?
Bueno, lo que son los medios de comunicación a nivel mundial están muy atentos a lo que pasa aquí, inclusive con el tema del papel nos han ofrecido mandarnos papel en algún momento determinado, y la opinión sobre el gobierno se ha deteriorado muchísimo, porque ya la opinión sobre este gobierno, que es un gobierno dictatorial, es algo que ha permeado la opinión pública mundial. Y eso trae consecuencias graves para ellos, porque eso les trae consecuencias. Por ejemplo, el presidente Maduro no pudo ir a la toma de posesión de la señora Bachelet. ¿Por qué? Porque tenían manifestaciones allá y los diputados en la toma de posesión tenían una especie de badge que decía SOS Venezuela. No se atrevió a ir. Se va aislando automáticamente ante el empuje de la opinión pública mundial. Y el tema de la libertad de expresión, el tema de la represión, el tema de los derechos humanos, son temas que son muy sensibles a nivel mundial en todo lo que es opinión pública.
Usted mencionaba al principio de este diálogo que hay muchos periodistas venezolanos exiliados, pero muchos de ustedes permanecen en Venezuela. ¿Por qué lo hacen?
Bueno, porque es como nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo y con todos los obstáculos que haya, seguiremos hasta que podamos. Creo que ese es el rol que uno tiene que tener en un conflicto como el que estamos viviendo, seguir hasta el final.
¿Hay niveles de autocensura en los periodistas venezolanos, señor Otero?
La manera como funciona este mecanismo represivo del siglo XXI es que no hacen censura previa, sino que son mecanismos punitivos posteriores. Entonces, el sistema es lograr que los periodistas y los medios se autocensuren. Eso con la radio y la televisión lo han logrado de maravilla. La autocensura en radio y televisión es brutal. No es porque tengan unos censores adentro, sino porque saben las consecuencias de publicar cualquier cosa. Igual en muchos periódicos, donde la autocensura es un mecanismo cotidiano de acción. Entonces, la dictadura del siglo XXI no va a través de la censura previa, va a través de la censura punitiva.
Le agradezco muchísimo, Miguel Enrique Otero, director del Nacional de Caracas, por el tiempo dedicado a La Voz de América.
Gracias a ustedes.
Estados Unidos continúa observando con particular preocupación lo que sucede en Crimea y la embajadora estadounidense ante Naciones Unidas, Samantha Power, pidió la suspensión del referendo en Crimea, señalando que no puede ser considerado como legítimo, especialmente en el contexto de la intervención militar extranjera. La representante de Estados Unidos en la ONU dijo que más de 20.000 soldados rusos están en Crimea como antesala al referendo programado para el domingo y que la consulta podría separar la península de Ucrania y fusionarla con Rusia. Power sostuvo que Estados Unidos está proponiendo una resolución al Consejo de Seguridad sobre la crisis de Crimea y que Rusia debe conceder el privilegio de una solución diplomática. El secretario de Estado, John Kerry, se encuentra actualmente en Londres para continuar adelantando conversaciones sobre este tema. Vamos a repasar las condiciones del tiempo a esta hora aquí en Washington. Tenemos 1 grado centígrado de temperatura. Amaneció muy fría esta mañana. 14 grados será la máxima que se registre en esta jornada y un buen fin de semana, aunque para el domingo hay anticipada la posibilidad de algo de nieve. Mientras tanto, Atlanta en Georgia tiene 2 grados centígrados a esta hora, 18 será la máxima. Y Houston en Texas, 22 grados será la máxima y hasta ahora 16 grados centígrados. Sintonizan Estudio 45 desde los estudios de La Voz de América en Washington. The Voice of America. Estamos en Estudio 45, desde La Voz de América, en Washington. Hoy es viernes, 14 de marzo del año 2014. Soy Yoconda Tapia y me acompañan en los estudios Elena Skotowska en la producción general y los ingenieros Rashad Smith y Simas Rimkus. Estas son las noticias. El presidente Barack Obama aborda el tema de la inmigración y anticipa una revisión de la política de deportaciones. El secretario de Justicia, Eric Holder, dice que hay una propuesta para reducir condenas en casos de narcotráfico. Y las redes sociales se convierten en uno de los mayores apoyos para la búsqueda de empleo. El presidente Barack Obama se reúne con legisladores del caucus hispano y se empeña en una revisión de la política de deportaciones. Henry Llanos tiene detalles.
El presidente Barack Obama anunció que impulsará una revisión de la política de deportaciones y será el Departamento de Seguridad Nacional el encargado de presentarle un inventario de las prácticas actuales para humanizar los límites de la ley. El anuncio fue hecho luego de una reunión entre el mandatario y tres congresistas demócratas del caucus hispano, los representantes Luis Gutiérrez de Illinois, Javier Becerra de California y Rubén Hinojosa de Texas. La agenda estuvo centrada en inmigración, las deportaciones y la ley de reforma migratoria. Los legisladores republicanos en la Cámara de Representantes están en el centro del estancamiento y sus líderes dicen que es improbable que avance la legislación antes de las elecciones legislativas de medio periodo en noviembre. El Senado aprobó su versión del proyecto de reforma migratoria en junio del año pasado. Muchos defensores de la inmigración han expresado frustración con la forma en que el presidente Obama ha manejado los millones de inmigrantes que viven ilegalmente en Estados Unidos. El mandatario ha tomado medidas para aliviar las deportaciones de hijos traídos a Estados Unidos ilegalmente por sus padres, pero grupos defensores de los inmigrantes lo han exhortado a que haga más. La reunión se produjo cuando el caucus hispano prepara una resolución pidiendo al gobierno de Estados Unidos ejercer medidas que retrasen o suspendan las deportaciones. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos considera reducir condenas por cargos en procesos por narcotráfico. Luis Alberto Facal informa.
El secretario de Justicia de Estados Unidos, Eric Holder, dijo ante la Comisión de Sentencias de Estados Unidos que la propuesta de reducir las condenas a personas implicadas en casos de drogas forma parte de sus gestiones para disminuir la creciente población carcelaria en el país. El departamento apoya firmemente el propuesto cambio de la Comisión a la tabla de cantidad de drogas. Si se adopta, esta enmienda disminuiría en dos niveles el delito básico relacionado con varias cantidades de drogas que se usan en este tipo de infracciones y reduciría de manera modesta los lineamientos para el delito del narcotráfico, al tiempo que mantendría consistencia con las normas mínimas legales contempladas actualmente y continuaría garantizando penas más severas contra delincuentes violentos, criminales de carrera o para aquellos que usan armas al cometer delitos relacionados con drogas. Esta propuesta, que se espera sea aprobada por el organismo competente, afectaría un 70% de las personas involucradas en delitos de drogas en Estados Unidos y reduciría las condenas en promedio en casi un año. Desde La Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
Socorristas en Nueva York continúan trabajando removiendo escombros en los dos derrumbados edificios del este de Harlem y encontraron otro cadáver, elevando a 8 la cifra de víctimas fatales en esta tragedia. El alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, informó que las tareas de búsqueda continúan en medio de las dificultades que enfrentan debido a que en algunos lugares aún persiste el fuego. Por ello, dijo de Blasio, los investigadores podrán entrar en el lugar una vez que se apaguen todas las llamas para iniciar el proceso de investigación, concluyó. Las autoridades han informado que luego de interrogar a los damnificados afectados por la explosión, aún tienen 9 personas que siguen desaparecidas. Las esperanzas de encontrarlas con vida cada día que pasa van disminuyendo. Hacemos ahora una muy breve pausa. Al volver, estaremos en contacto con la sala de redacción de nuestra página en internet www.boanoticias.com.
Como tenemos un republicano y un demócrata,
hay afiliadas que ya han hecho pedidos.
Vamos a ponerle más.
Sí, serán como 2 preguntas al principio.
Me parece que es factible.
Me parece, sí, claro.
Y yo solamente la despido y ahí voy con Celia, que va a estar en cámara 3 o 2. En la 3.
Un placer tenerte en el programa Foro Interamericano.
Ahora sí lo veo, ya, perfectamente, gracias.
3, 2, 1.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Lina Correa.
Bienvenidos a otra edición de Foro Interamericano.
Ahora vamos a pasar a Nueva York.
Muy buenas tardes, Gonzalo.
¿Qué va a ser el plan B?
Eventos sin precedentes que hace medio siglo.
Sueños hechos realidad aparte, pero hay mucho que hacer.
Donde dijo que Estados Unidos se ha recuperado a través de los años.
El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, rindió testimonio.
Le recordamos que en boanoticias.com.
Y ya estamos en contacto con Flavio Villacorta, como hacemos habitualmente, visitando la sala de redacción de boanoticias.com. Muy buenos días, Flavio, bienvenido como siempre. Coméntanos qué nuevos detalles están manejando ustedes a propósito del avión, el Boeing 777 de la línea aérea Malasia, que continúa perdido. Todo el mundo se está preguntando qué ha sucedido con él.
Y ahora se han complicado todavía un poco más las cosas porque la agencia Reuters dijo que un radar militar sugiere que el avión cambió de ruta deliberadamente. Es decir, que se apartó cientos de kilómetros de la ruta prevista entre Kuala Lumpur y Beijing y navegó por un corredor de vuelos que es normalmente empleado por rutas hacia el Medio Oriente y Europa. Así que la nueva información podría sugerir que puede haber habido algún intento de secuestro o algo parecido, o que por lo menos alguien que sabía cómo volar un avión deliberadamente lo cambió de ruta.
Exactamente, y hay demasiadas especulaciones alrededor de este tema y no hay precedentes de algo similar que haya sucedido nunca antes, Flavio.
Bueno, es muy difícil siempre encontrar los aviones, los restos de los aviones en algunos días, pero usualmente el tiempo en que se encuentra es entre 3 y 10 días más o menos. Quién sabe, puede tomar más. Como sabemos, el perímetro del área de el perímetro de búsqueda se ha ampliado bastante y ahora es hacia las islas Andamán, una cadena de islotes entre el mar de Andamán y la bahía de Bengala frente a la India. Así
Flavio,
que
perdona, pero en algún momento se dijo que de pronto el avión podía haber aterrizado allá, pero al parecer eso es prácticamente imposible.
Según lo dijo un periodista local entrevistado por la cadena CNN, parece que sí, que no hay pistas lo suficientemente grandes como para que un avión de ese tamaño aterrice ahí. Y se trata de islotes pequeños, la mayoría de ellos inhabitados.
Exactamente. Bueno, hay que seguir esta noticia porque sin duda alguna se ha convertido en una de las más importantes en las últimas horas, en los últimos días. Y ustedes, amigos oyentes, pueden seguirla a través de nuestra página en internet, www.boanoticias.com, y por supuesto la actualidad en las redes sociales. Muchas gracias, Flavio. Buen fin de semana.
Escuchan Estudio 45.
El 70% de las personas busca empleo a través de las redes sociales, mientras que un 80% cifra sus esperanzas de encontrar trabajo en Internet. Sobre eso nos habla Gesell Tobías.
Una reciente encuesta realizada por 2 portales en Internet para la búsqueda de empleo reveló que al menos un 70% de las personas utiliza las redes sociales para buscar trabajo.
En este rubro, la red social para profesionales, llamada LinkedIn, es la primera opción a la hora de buscar empleo, con un 72%, mientras que un 53% de las personas utilizan a Facebook con el mismo objetivo y Twitter se queda con el 40% de estos usuarios. LinkedIn es también la ventana favorita para comunicar que una persona está buscando activamente un empleo y proponer sus servicios y habilidades. Las compañías en busca de trabajadores también han dado el salto a las redes sociales. El informe señala que el 57% de las empresas utilizó en 2013 las redes sociales para reclutar talento. Pero la dependencia por las redes sociales a la hora de buscar empleo parece que aumenta año con año. Los empleadores buscan a personas que también sepan cómo utilizar estas populares páginas en Internet. Una de cada cinco empresas incluidas en este estudio reveló que ha rechazado a algún candidato por no saber utilizar las redes sociales. Tener una cuenta en Facebook, Twitter, LinkedIn u otra página social también es un punto a favor de aquellos que buscan trabajo. Al menos el 80% de los entrevistados aseguraron que utilizan portales en Internet especializados como infoempleo.com para la búsqueda de trabajo. Algunas empresas también aseguran que realizar entrevistas a distancias para una posición específica utilizando herramientas como Skype, Google u otras aplicaciones de videollamadas es cada vez más normal, lo que amplía su margen de búsqueda sin importar la ubicación del futuro empleado. Este fue el informe de tecnología. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Gesell Tobías.
Desde Washington, Estudio 45.
Y cerramos una semana con mucha intensidad informativa, con intensidad musical. Hemos invitado a Demi Lovato y este Heart Attack. Con él nos vamos. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias por la sintonía. Muy buenos días. Never said yes to the right guy. Never had trouble getting what I want. But when it comes to you, I'm never good enough. When I don't care, I can play him like a Ken doll. Won't wash my hair, then make him bounce like a basketball. But you make me wanna act like a girl. Break a sweat for the other guys. When you come around, I get paralyzed. And every time I try to be myself, it comes out wrong like a cry for help. It's just not fair. Pain's more trouble than love is worth. I guess.